contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, la semana pasada no pudimos comentarlo porque coincidió con que las declaraciones importantes que hizo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia tomaron lugar precisamente después que habíamos hecho el programa. Pero en esta ocasión, pues creo que debemos comentarlo porque es un tema de una singular importancia. Y es singular importancia porque las declaraciones que hizo Rusia a través de su viceministro de Relaciones Exteriores era de que Rusia, por la razón del tema de Ucrania y la entrada posible entrada de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización militar europeo-norteamericana, pues que Rusia podría poner armas y ejércitos en Cuba y Venezuela. Y realmente eso enseña muchísimo de lo títere que consideran a Cuba. O sea que Rusia se toma la autoridad y el derecho a poner tropas y poner armamentos en Cuba y sin contar siquiera con los títeres que tiene allí. Esto es una declaración bien fuerte, creo que debemos analizarla. Yo he estado buscando en el periódico Granma todos estos días una declaración del títere Díaz-Canel y ni una palabra. Incluso hay un artículo en Granma donde habla precisamente de la confrontación o la situación de tensión que hay entre Rusia y Estados Unidos con respecto a Ucrania y no hablan una sola palabra de la declaración de Rusia de que pondría armas y ejércitos en Cuba.
Mira, Luis, precisamente en el programa anterior estuvimos hablando de que este títere de Miguel Díaz-Canel había hablado de la soberanía de Cuba y estuvimos hablando y analizando que en realidad es un chiste que ellos hablen de soberanía. Estas declaraciones del vicecanciller ruso de que estaban considerando, que una de las medidas que estaban considerando eran enviar tropas a Cuba y a Venezuela debido a la crisis que existe en Ucrania. Rusia ha puesto en la frontera de Ucrania más de 100.000 tropas, está también enviando ahora tropas a Bielorrusia, que también hace frontera con Ucrania, y la situación es en este momento muy peligrosa. Pero el hecho de que este señor se permita el lujo de hacer esas declaraciones, inclusive la prensa le preguntó que si iban a poner misiles en Cuba y demás. Y, o sea, estamos hablando de algo extremadamente serio cuando Rusia quiere inmiscuir a Cuba y a Venezuela como parte de las negociaciones con Ucrania. Hasta este momento La Habana no se ha dado por enterado cuando es una noticia mundial, pero eso viene a enfatizar lo que nosotros estuvimos discutiendo en el programa anterior sobre el problema de la soberanía de Cuba. Estamos hablando de algo que sería catastrófico, aunque claro, puede ser también unas declaraciones totalmente vaya para negociar y asustar a la gente, porque se sabe que la situación que existe en Rusia en este momento, por ejemplo, la situación económica en Rusia, según los analistas, la economía de Rusia en este momento está en el octavo, noveno lugar en el mundo. Ya Rusia no es lo que era la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pero Rusia no quiere de ninguna manera de que Ucrania entre en el pacto de defensa del Tratado del Norte, o sea, la OTAN. Pero eso es Europa y los Estados Unidos han manifestado que eso no es un problema de ellos, eso es un problema de Ucrania. En este mismo momento hay negociaciones, el secretario de Estado de los Estados Unidos el miércoles está reuniéndose en Ucrania y le han prometido darle ayuda a Ucrania, más armas, armas estratégicas y armas antitanques y municiones y demás. O sea, que la cosa, yo creo que Rusia mismo se ha puesto en una posición extremadamente difícil. Así que vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero en lo que a nosotros se refiere a Cuba, esto es algo que es una ofensa a lo que es la soberanía de cualquier país. Y ya tenemos la experiencia de lo que pasó cuando la crisis de los cohetes.
Mira, Horacio, yo espero que el títere Díaz-Canel tenga un poquito de vergüenza y no vuelva a mencionar más la palabra pues soberanía. Y mucho menos utilizarla para reprimir a la juventud cubana como lo está haciendo. Parece que él quiera ganarse lauros ante los gerentócratas del Comité Central y del Buró Político, y entonces ha impuesto todas estas sanciones brutales contra todos estos muchachos que no debían estar ni presos siquiera. Pero no importa, ya él se está ganando pues su propio juicio, son crímenes de lesa humanidad, y simplemente, bueno, acuérdate que él tiene la sangre de Lluvis Laurencio Tejada, así que ya él tiene sangre en sus manos. Así que siga por ahí para allá, porque es bastante joven y este sí va a poder estar unos cuantos años en prisión. Vamos a cambiar de tema.
Y agregar algo, Luis, antes de cambiar el tema. Fíjate, el peligro de Cuba no es solamente Rusia, sino es la presencia de Irán también en Cuba. El día pasado, cuando se reunieron en Nicaragua, donde tomó posesión hasta después de unas elecciones totalmente amañadas. O sea, no hubo elecciones, sino hubo un simulacro de elecciones. Y ahí estuvo Díaz-Canel y fue con López Calleja. Y hubo una reunión entre representantes de Irán, donde participó López Calleja, etcétera. O sea, a mí me preocupa mucho la penetración de Irán dentro de Cuba y de Venezuela también.
Mira, Horacio, a mí no me preocupa eso porque por esa razón precisamente es que a Cuba la mantienen en la lista de países que no colaboran con las acciones contra el terrorismo o que patrocinan el terrorismo, y esa es la relación directa. Ahí los tienen como viven en Cuba los terroristas estos del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC de Colombia. Ahí están en Cuba, salen huyendo de Venezuela porque acuérdate que el líder de la FARC salió huyendo de Venezuela porque estaba escondido en Venezuela. Son guerrillas en Colombia, pero están en Venezuela. Y tuvieron que salir huyendo de Venezuela por las peleas internas de los narcotraficantes, de los carteles de droga en Venezuela, especialmente los de las Fuerzas Armadas de Venezuela, los del cartel de los Soles, donde le mataron a dos de sus principales comandantes, a este terrorista criminal y narcotraficante de la FARC, y se fue a esconder a Cuba, y ahí está escondido en Cuba, narcotraficante y terrorista, las dos cosas, y ahí está en Cuba, en un paraíso de protección. Tienes a los del Ejército de Liberación Nacional que hace poquito se volvieron a responsabilizar con otra bomba más en Colombia, que costó la muerte a unas cuantas personas. Bueno, pues ahí están escondidos, en la bomba que le metieron también a la Academia de la Policía, que no es política, la Policía de Colombia es una fuerza policial de seguridad pública, no es como el caso de Cuba, que a la policía la usan para la represión política. En Colombia no, en Colombia la policía no se mete en ese tipo de situaciones, son de orden público exclusivamente. Bueno, pues le metieron una bomba en la escuela donde estaban los muchachos que estaban aprendiendo a ser policía y mataron, yo no recuerdo la cantidad, pero fueron como 19 o 20 jovencitos de estos estudiantes. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿Están en la lista de países que patrocinan el terrorismo o que no colaboran contra él? Así que estén con Irán, que es un máster, un maestro del terrorismo internacional, es normal, es usual. Entre amigos están. Bueno, vamos a pasar a otro tema que yo creo que es bien interesante. Hay un análisis en el periódico Granma que realmente da risa. Da risa porque están hablando de la recuperación, de que hace falta más que palabras y planes para la producción de carne y leche que no aparece. Y yo le iba a preguntar a este articulista que escribió esto en Granma, ven acá, ¿y en alguna vez ha aparecido en Cuba la carne y la leche? Porque yo no lo recuerdo. Yo me acuerdo que cuando Raúl Castro asumió la dirección de la tiranía, pues prometió un vasito de leche. Y ese vasito de leche pues nunca apareció. Se metió como 10 o 15 años él ahí al frente de la dictadura y nunca apareció el vasito de leche. Entonces, a poner esto en Granma, esto es una burla. Esto es simplemente para venderle esperanza a la pobre población muerta de hambre, pasando mil necesidades, para prometerles o hacerles creer de que hay solución y que viene solución. Y eventualmente, al final, cuando tú lees entonces la parte importante del artículo, entonces te descubres que el 80% de las vacas en Cuba están en manos de cuentapropistas. O sea, ¿dónde están todas esas reses, todas esas vacas, todas esas recrías? Porque en Cuba sí había carne, en Cuba sí había leche abundante y exportable. Sobraba en Cuba la leche y la carne. Y entonces resulta que ahora toda esa población vacuna ha desaparecido. Los que tienen las poquitas vacas que hay en Cuba son cuentapropistas. Lo demás es un desastre. Además, habla por otra parte de que, bueno, los planes y los proyectos que tiene, porque siempre tienen grandes proyectos, tienen proyectos fantasiosos, proyectos extraordinarios, pero cuando tú vas a mirar la realidad, pues te encuentras con otra cosa. Te encuentras con que, por ejemplo, solamente una de estas cosas del Estado que se dedican al problema de la carne, pues tuvo nada más y nada menos que pérdidas el año pasado por 16.800.000 pesos. Imagínate tú, el año pasado solamente lograron alcanzar el 69% de lo previsto y no pudieron pues, hacer más nada. Dice que bueno, que tienen planes, que tienen proyectos, pero planes y proyectos han tenido toda la vida. Yo me acuerdo de cumplimiento, como decía la gente en Cuba, bueno, esto la juventud no lo conoce, pero antiguamente que decía, se cumplieron y sobrecumplieron todos los planes, pero no hay nada.
Así es, Luis. Tal vez Díaz-Canel salga en cualquier momento diciendo que sí tienen leche, pero lo que no tienen es el vaso por el bloqueo, porque de Díaz-Canel se puede esperar cualquier cosa. Sí, pero cambiando de tema, hemos tenido la oportunidad de ver una gran cantidad de carteles por toda Cuba, donde convocan al paro nacional, de donde dicen que el paro va. O sea, que la situación, a pesar del terror, a pesar de los juicios sumarios donde están echándole a la gente hasta 30 años de cárcel por subversión, o sea, salir pacíficamente pidiendo libertad es un acto subversivo en Cuba. Pero el pueblo sigue pidiendo un cambio y ellos no van a poder manejar esa situación por mucho tiempo. Y esa aparición de carteles, que tú lo has visto igual que yo, Luis, porque le tiran fotos y nos las mandan en toda la isla, enseña que de verdad el pueblo está trabajando en lo que es el paro nacional y que está funcionando. Nosotros apoyamos a todos esos cubanos que nos han pedido que los apoyemos con esta nueva etapa del paro, porque quiero dejar bien claro que eso sale de dentro de Cuba, de la oposición y del pueblo, el convocar a ese paro nacional. Quisiera que elaboraras sobre eso, Luis.
Mira, Horacio, yo creo que ha sido un planteamiento estratégico muy positivo frente a un régimen que demostró que está dispuesto pues a reprimir, a paliar y a derramar sangre y a condenar a largas penas de prisión. O sea, recurre a la represión brutal con tal de mantenerse en el poder. Bueno, pues entonces la estrategia ideal es precisamente la inversa. O sea, bueno, pues nos reprimen y nos apalean por salir a la calle a ejercer el derecho a la libre expresión. Bueno, pues entonces vamos a ejercer el otro derecho que le va a ser más difícil de reprimir, que es el de quedarnos en nuestras casas y simplemente pues no salir a nada. No vamos a trabajar, no vamos a ir a la escuela, no vamos a hacer nada, así que vamos a ver. Déjame decirte, Horacio, la experiencia histórica, porque el paro fue la primera estrategia laboral comunista que utilizaron en el mundo. Era la estrategia por excelencia de los movimientos comunistas en el mundo, la huelga, el paro. Era excelente porque ponía a los gobiernos en una situación dificilísima. Porque, vamos, un país paralizado una semana es demoledor, demoledor. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que el país deja de producir, que el país deja de tener, pues, para solventar todas las necesidades nacionales. Imagínate cuando un paro se extiende a 10 días. Es demoledor para un país normal. En el caso de Cuba, una parálisis de 10 días de la actividad nacional sería devastador para el régimen. Y sería una situación en la que indiscutiblemente las Fuerzas Armadas no les quedaría otra opción que intervenir y sacar al Partido Comunista de Cuba del poder. Porque aquí el problema que hay, Horacio, esencialmente es el Partido Comunista. Mira, la estrategia comunista en el mundo fue la de incorporar a las Fuerzas Armadas al Partido Comunista para utilizar a las Fuerzas Armadas por su poder de estar armado y de estar organizado y de tener vehículos y de tener vehículos militares y de tener vehículos blindados y de poder ejercer fuerza por tener tropas entrenadas. Usar esa fuerza para ellos mantenerse en el poder a perpetuidad. Esa fue la estrategia comunista esencial, como lo fue la de la huelga para derrocar gobiernos legalmente constituidos porque no había forma de electoralmente derrotarlos y entonces le hacían la huelga que lo desbarataba porque el país iba a la ruina económica. Entonces el Partido Comunista ha estado en el poder por tantos años en tantos países por su alianza con los militares y por eso es fundamental que los militares entiendan que tienen que salirse, separarse del Partido Comunista. Primero porque los utilizan. Y segundo porque ponen a los militares a trabajar y a colaborar en contra de los intereses de la nación. O sea, lo más enfermante, lo más dañino que le puede ocurrir a un país es eso, que las Fuerzas Armadas formen parte de un partido político. Fíjate que en todos los países libres y democráticos del mundo, las Fuerzas Armadas están separadas de la actividad política, porque las Fuerzas Armadas no tienen por qué participar en la vida política. Las Fuerzas Armadas son para garantizar la seguridad, la estabilidad y la soberanía territorial del país. Acuérdate que hay dos soberanías, soberanía territorial, que es la que preservan las Fuerzas Armadas, y la soberanía popular, que es la de decidir el destino de la nación, el pueblo. En el caso de Cuba, las dos están perdidas. Y eso lo acabamos de ver ahora cuando Rusia, Putin ha dicho de que va a poner, que si el conflicto en Ucrania no se resuelve, pues va a poner armas y tropas en Cuba. O sea, no hay, o sea, ahí tiene que Cuba no tiene soberanía territorial, no hay respeto para la soberanía territorial. Porque anteriormente lo hicieron cuando fueron Unión Soviética, lo hicieron, pusieron armas nucleares y se las llevaron de Cuba sin contar siquiera con Fidel Castro ni con el régimen castrista. Las pusieron y las quitaron cuando les dio la gana, ni siquiera le comunicaron nada a la dictadura castrista, que fue un enojo tremendo. Y esa fue una de las razones por las que el Che Guevara se viró contra los soviéticos y se volvió pro-chino, se separó de la línea. Pero bueno, eso es otro tema ya más complicado y más político que no es de interés para este programa. Pero para que el pueblo de Cuba entienda de que Cuba no tiene ni soberanía territorial ni soberanía popular.
Mira, Luis, el pueblo está decidido a alcanzar su libertad. Y por otra parte, nos sobran evidencias para confirmar que hay un grave problema dentro del régimen de oficiales, militares y altos funcionarios que no están de acuerdo con lo que está pasando y saben que tienen que buscar una solución con el pueblo y darle la libertad y los derechos que el pueblo reclama y que no están dispuestos a hundirse con el barco. Y eso es extremadamente prometedor y, como hemos hablado en otras ocasiones, nos sobran evidencias de la división interna. Por otra parte, tomando tus palabras, lo que tú acabas de decir sobre el paro nacional, tenemos la evidencia histórica que cuando Batista se fue, en Cuba existían instituciones y que Fidel Castro, en lugar de bajar de la sierra inmediatamente, convocó un paro nacional para impedir que se tomaran las medidas constitucionales adecuadas de establecer un gobierno provisional, etcétera, etcétera. O sea que Fidel lo usó y es la única solución ahora, el paro nacional. Sabemos que López Calleja, que es el que maneja toda la economía de Cuba, tiene comprado a un montón de oficiales que los ha puesto en posición de enriquecerse, pero eso es una minoría y eso, a mi juicio, también ha incidido en el problema interno dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los funcionarios. Estamos hablando de que en Cuba hay una gran cantidad de oficiales y funcionarios que inclusive nacieron después del año 60. O sea que, a mi juicio, tienen una situación que no pueden resolver de ninguna manera. El estado económico y social que vive el pueblo es algo horroroso. El pueblo de Cuba ha llegado no al límite de pobreza, sino de miseria, y no tienen forma de resolver ese problema económico. O sea, como he dicho anteriormente, tienen una grave crisis política, económica y social insalvable, Luis.
Mira, Horacio, en el minuto que queda ya, esencialmente sabemos ya, y tú lo has comentado, que hay personas, hay militares, hay individuos de alta jerarquía que están muy disgustados con lo que está ocurriendo en Cuba, creen que ya es tiempo de liquidar eso que llamaron revolución, que eso ha sido un fracaso. Cuba está peor que nunca en toda su historia, y si lo ha estado siempre viviendo agónicamente, endeudado, pidiendo prestado y con mucha miseria, con personas que tienen que abandonar el país porque no hay forma de vivir decentemente en Cuba, un país sometido a la represión, un país que vive bajo una mordaza, y están ya en desacuerdo, ya saben que todo eso ha sido un fracaso. Pero el problema es que el pueblo no puede depender de que estos individuos, estas personas, pues puedan en algún momento tomar control del país. No, yo creo que el destino del país tiene que estar en manos del pueblo, y la opción que tiene el pueblo de Cuba es muy buena. Esa estrategia que han lanzado es definitivamente la que necesita el respaldo de todo el pueblo, que es un paro nacional. El paro nacional definitivamente echa y pone de rodilla a la dictadura y los obliga a tener que renunciar. Ahora, bueno, pues ese es el punto final. Horacio, pues ahora no nos queda más tiempo, ahora solamente nos resta pues agradecerle a todos los radioyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda...